7:49. Ahora sí, no 7:19, sino 7:49. Y gracias a los oyentes, bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20. Saludo a nuestros invitados, exministro Luis Felipe Nao. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y a todos los compañeros de panel.
Consultor y analista Jairo Libreros, docente. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. Saludo a los oyentes y a todos mis compañeros de mesa.
Claudia López, senadora de la República, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, un placer estar nuevamente en Hora 20.
Juan Carlos Flores, concejal y panelista de Hora 20, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Reporto luna llena espectacular hoy en Bogotá.
Oiga, pero ustedes divina. Han visto que además se ve a las 6 de la tarde, cuando ni siquiera ha oscurecido y está la luna,
pero
ahí.
Es una cipote luna.
Hoy son los una cipote orientales. Luna, se le salió a este cachaco algo de costeño.
Cipote luna.
Yo quiero felicitarlos a ustedes y a los oyentes y darles las gracias, porque Caracol Radio en este ECAR, que es el ECAR 2 de 2016, que corresponde a los últimos 4 meses, marzo, abril, mayo y junio, es nuevamente el programa Hora 20 de Caracol Radio, el programa que privilegian nuestros oyentes, regalándonos la fortuna de tener de lunes a viernes 313.300 oyentes. Nos sigue RCN con 82.500, a partir de ahí Blu Radio con 79.100, W Radio con 76.600 y la FM con 71.500. Más que triplicamos a nuestros competidores más cercanos, y eso es gracias a ustedes, nuestros oyentes, que están allí para oírnos, para hacernos críticas que recibimos de la mejor manera y que además nos permiten esforzarnos cada noche por darles a ustedes las opiniones de estos panelistas, que son los que hacen el programa realmente. A ellos que están aquí, a Juan Carlos, a Claudia, a Henao, a Libreros y a todos los que hacen parte de esta mesa de trabajo, porque somos un equipo de más de 120 que permanentemente, todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí para analizar, para aproximarnos, para llenar de voces distintas, para darles herramientas a ustedes, nuestros oyentes, en la comprensión de lo que pasa en Colombia y algunas veces de lo que pasa en el mundo, pero además atreviéndonos también a diversificar en algunos contenidos en los que a veces queremos tratar de conquistarnos a esos nuevos oyentes que a veces sentimos un poquito lejanos por sus edades, por sus nuevas formas de informarse, y a los que queremos invitar a ser parte de Hora 20, que también es su programa. El resultado de Hora 20 es un resultado que, como dijo Darío Arismendi desde esta mañana, es extensivo a toda la cadena, a mis compañeros, a los directores precisamente de 6 AM hoy por hoy, Darío Arismendi, a mis compañeras de las 10 de la mañana, Darcy Quinn y Erika Fontalvo, a los directores y a nuestros periodistas del servicio informativo, a quien yo quiero hacerles un reconocimiento infinito, porque son ellos los que alimentan la columna vertebral de esta cadena durante 24 horas continua. A esos editores, pues, consagrados a esto, a Gustavo Gómez en La Luciérnaga, a Frank en La Ventana, y a mis compañeros de La Largue, en fin, gracias. Y gracias a ustedes, los oyentes, por privilegiarnos con estos resultados en este CAR 2 del 2016. También a nuestros compañeros de la competencia, porque hacer radio es un reto de cada minuto. Vamos a empezar, si les parece, con el tema de hoy, martes, víspera del Día de la Independencia Nacional y lleno de declaraciones políticas por el fallo sobre el plebiscito. Resulta pertinente retomar este tema y de alguna manera tratar de hacer más claridad sobre lo que dijo la Corte. Dentro de la cascada de hechos posteriores al fallo, hay que destacar las reuniones en la Casa de Nariño del presidente Juan Manuel Santos con dirigentes de izquierda y con el expresidente César Gaviria, que es la persona que con su experiencia va a liderar la campaña por el sí. A la salida, Gaviria anunció que habrá una gran coalición como la que se armó para la segunda vuelta presidencial, en la que Santos sacó 7.7 millones de votos. Las palabras del presidente Santos hoy sobre el tema han girado en torno del mensaje de que, abro comillas, aquí no vamos a cometer ninguna locura, aquí vamos a hacer algo serio y ustedes al final dirán si fue serio o no, los ciudadanos. Sobre esa reunión de la mañana con la izquierda, hay que destacar además las cuentas que hizo la dirigente Piedad Córdoba, vocera de la campaña La Paz Si Es Contigo, que habló de lograr unos 10 millones de votos para apoyar los acuerdos de las urnas. Y eso me hace recordar lo que aquí anoche pasó en esta misma mesa, cuando Héctor Riveros y Luis Eduardo Garzón, Lucho Garzón, dijeron también que aquí no se podía ganar con el umbral del 13%, sino con 10 millones de votos. También hubo una manifestación en la tarde con participación de funcionarios del gobierno frente a la Corte Constitucional para agradecer el fallo sobre el plebiscito, una cosa que se llamó algo así como el aplauso. Y del lado de la oposición uribista, y de manera simultánea, hubo una declaración del senador expresidente Álvaro Uribe desde Río Negro con un mensaje de reiteración de sus críticas al proceso, sus riesgos y su llamado a fortalecer la resistencia civil, pero sin una decisión tomada si se abstendrán o votarán por el no a los acuerdos con las FARC. Frases como castrochavismo, así empezaron allá, umbral tramposo y engaños del gobierno volvieron a escucharse de su parte. Y también multiplicidad de campañas por parte de Claudia, que nos acompaña hoy, Los Verdes, el partido de la U, en fin. Yo quiero empezar por preguntarles, para empezar el debate, decantado más el pronunciamiento de la Corte, ¿ustedes qué claridades tienen sobre ese fallo y qué destacarían? Empiezo por usted, doctor Henao.
Pues yo creo que lo más importante de esta decisión es que esta decisión lo que vuelve a enaltecer es la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 dijo que nosotros somos un Estado participativo. El pueblo tiene la soberanía para tomar las decisiones más importantes. ¿Qué decisión más importante que dar un paso hacia la paz después de 60 años de guerra? El plebiscito, que se pueda hacer un plebiscito, es decirle a ese pueblo, está o no está de acuerdo políticamente con lo que está haciendo el gobierno. Dejar de polarizar el país, poder cohesionar al país sobre una visión y sobre una misión, y esa visión debe ser la paz.
Jairo Libreros.
Diana, yo creo que hay dos elementos que son muy importantes y en cierta medida hacen parte de la discusión pública. El primero de ellos está relacionado con la legitimidad, la validez, no solamente del proceso de reforma que se llevó a cabo en el Congreso para crear unos parámetros claros que le permitiera a los colombianos acudir a las urnas a expresar su voluntad o abstenerse de ella. Durante los últimos dos meses quizás se recibieron unas críticas muy fuertes relacionadas con lo ilegítimo que resultaba el instrumento sobre algún grado de problemas que tenía en materia de sustentabilidad política, y yo creo que la Corte Constitucional con su fallo cerró por completo cualquier tipo de discusión sobre la oportunidad y legalidad del instrumento. Y en segundo lugar, Diana, yo creo que el plebiscito es una invitación a soñar con un porvenir compartido. Hay que tener en cuenta que nosotros los colombianos no hemos tenido la oportunidad de ir a las urnas, como lo decía el doctor Henao hace muy pocos minutos, a expresar nuestra voluntad, y yo creo que esta oportunidad de soñar con un país diferente, de una transformación que no solamente tenga en cuenta aspectos políticos, sociales y económicos, sino de manera particular el tema de lo que somos humanamente como sociedad, un país o una nación sin conflicto armado, es una oportunidad que el gobierno promovió, que el Congreso le dio sustento jurídico y que la Corte Constitucional avaló.
Claudia López.
Pues yo creo, como dice el doctor Henao, que esta es una gran victoria de la Constitución del 91 y sobre todo de los ciudadanos de Colombia. Sin duda, las urnas y la refrendación en las urnas de decisiones cruciales, complejas, difíciles, pues es el mecanismo que se inventó la democracia para tomar ese tipo de decisiones. Y sin duda esta es una decisión que tiene todas esas características, es compleja, es difícil, es histórica, y yo creo que también es una gran victoria de los ciudadanos. Yo siempre recuerdo que este es el décimo proceso de paz que hace Colombia. Y en los 9 anteriores nunca nos preguntaron, ni mu, si nos parecían bien o no. Más aún, fue bastante difícil conocer a veces incluso el contenido de esos acuerdos. De manera que es una gran victoria que aquí, uno, el gobierno tenga que dar a conocer completamente esos acuerdos de paz cuando radique la propuesta de ley que convocará el plebiscito, así lo ha determinado la Corte. Me parece muy bien, y además lo ha dicho que eso es justamente para que haya más tiempo para hacer pedagogía, para conocerlos, para criticarlos, etcétera, porque esto no se trata de ir a las urnas a ciegas, ni a refrendar la paz sí o la paz no. Aquí lo que vamos a hacer es a tomar una decisión muy concreta, y es si queremos acabar la guerra con las FARC mediante la implementación de los acuerdos de La Habana, en concreto. Eso es, y es una decisión dificilísima, yo no digo que no, compleja. De manera que es una gran victoria para la ciudadanía que después de 10 procesos de paz, por primera vez seamos los ciudadanos y no los gobernantes los que van a tomar esa decisión por nosotros. Y yo invito a todos a votar por el sí o por el no. A mí me parece que la Corte le ha dado total validez y garantías a la posibilidad del no. Y ha dicho, quienes dicen en el no, que lo que quieren no es oponerse a la paz, sino hacer unos mejores acuerdos de paz, pues aquí la Corte les ha dicho que el camino es votar no. El camino para el que quiera unos mejores acuerdos de paz es votar no. Porque si vota no, los acuerdos de La Habana, lo dice literalmente el texto del comunicado de la Corte hoy, será imposible jurídicamente implementar esos acuerdos.
A ver, ahondemos ahí, me parece importante, porque aquí hubo frente al tema, algunos del Centro Democrático han dicho que el no tiene garantías. No tiene garantías. ¿Por qué dice usted que sí las tiene?
Porque la Corte se las ha ratificado todas. O sea, el acto legislativo las daba y la Corte incluso las ha reforzado y ampliado. Por ejemplo, ¿qué más garantía ha dicho la Corte? Primera gran garantía es que el umbral es perfectamente, responsable con el principio democrático de que pueda ganar el sí o pueda ganar el no. El uribismo en este país tiene 7 millones de votos en las últimas elecciones nacionales a las que fue a las presidenciales. De manera que llevar 4.4 o 4.5 millones de votos a las urnas por el no es perfectamente posible para esa fuerza política. Y la consecuencia de esa decisión sería vinculante, lo ha dicho la Corte. Y si gana el no, lo ha dicho la Corte, tendrán la garantía de que esos acuerdos que a ellos no les gustan, ellos dicen que no les gustan los acuerdos, no la paz, no se podrán implementar. De manera que yo quiero ser clara en esto, porque a mí me parece que aquí no se trata, se trata de ir con todos los elementos sobre la mesa a tomar esta decisión histórica. Quienes no están de acuerdo con este proceso de paz y con los acuerdos de La Habana pueden ir a votar no, y si ganan, tumban esos acuerdos y tendrán la responsabilidad política de liderar unos acuerdos distintos. Y quienes estamos a favor de acabar la guerra ya mediante la implementación de estos acuerdos, tendremos que movilizar a la mayoría de los electores por esa opción y podremos acabar la guerra este mismo año. Pero ambos tenemos posibilidades de competir, de ganar, y nuestra decisión tiene efectos vinculantes y trascendentales.
Juan Carlos, ya voy con usted, que aquí hay dos posiciones frente a Claudia. Doctor Henao.
No, yo también comparto con Claudia. Lo primero, el uribismo, el expresidente Uribe en su primera elección sacó más de 5 millones de votos. En su segunda elección sacó más de 7 millones de votos él. En su tercera elección, Oscar Iván Zuluaga sacó 7 millones de votos. En el Congreso sacaron 2 millones de votos. Hoy, como están las cosas, ellos tienen la capacidad de sacar más de 3 millones de votos para decir no estamos pidiendo los 7 millones. Yo lo que creo es que están previendo una derrota, porque ven que existe una voluntad de todos de cambiar el país y de no ir hacia el pasado, que es el miedo que nos están metiendo con el tema de castrochavismo. Están vendiendo es miedo. Nosotros queremos vender esperanza, y vender esperanza es sí. Desde 1951 en este país no se le consulta al ciudadano qué hacer. Las 17 consultas que se han hecho a nivel municipal y 2 a nivel distrital han sido un éxito. Los ciudadanos van. Que no le tengamos miedo a la democracia. Es el llamado respetuoso que le tenemos al Centro Democrático.
Y hay otro tema que yo creo que es importante, porque Diana hablaba de garantías y también la senadora Claudia se refería a ellas. Hay que tener en cuenta que por lo menos en el comunicado hay una regulación relacionada con la participación de los servidores públicos y las formas en las cuales se debe proteger la integridad de los recursos públicos. Y yo creo que ahí también hay unas garantías importantes.
Ahora vamos a hablar de ese tema. Doctor Juan Carlos Flores.
Muy bien, pues yo sí, yo soy partidario de una salida negociada para esta guerra, una guerra además que ha sido inútil, 60 años de muerte que no han reformado, no han transformado Colombia. Pero también creo que hay que advertir los riesgos en los que se introduce un proceso de estos, porque además hay advertencias en el mundo sobre eso. ¿Y cuál es el riesgo más grande, me parece a mí? Y es un riesgo de divorcio entre unos sectores dirigentes que llaman a la paz, prácticamente de todos los partidos, con excepción de una franja del espectro político, y una parte de la ciudadanía que tiene muchas dudas, que tiene muchas inquietudes, a la que a lo largo de todos estos meses no se le dieron las explicaciones que la ciudadanía pedía. Entonces, me parece que este es un momento también para sentarse a reflexionar y decir cómo uno sale y convence a la ciudadanía. Como bien decía Claudia, no atemoriza, porque se puede atemorizar desde los dos lados. Desde los dos lados se puede plantear una catástrofe. Y tenemos recientemente dos graves advertencias en el mundo. En Inglaterra todo el mundo menospreciaba a los que estaban por la salida de la Unión Europea, que eran unos retardatarios, que era una gente mal informada, y ganaron. En Estados Unidos durante meses, toda la élite de opinión norteamericana, incluso la de la propia derecha, no estamos hablando solo delante de la élite de opinión demócrata, que ese Trump era un irresponsable, que ese señor no sabía para dónde iba, y ahora, lo acabaron de pasar los audios aquí en Hora 20, es el nominado del Partido Republicano, con chances además de ganar. Porque además siguen insistiendo algunos que es que el señor no va a ganar. No, con chances serios de ganar. Entonces, yo creo que este es un momento no para salir a decir es que los únicos que están en contra son los uribistas. No, porque le regalamos todo el juego a los uribistas. No, hay una ciudadanía con inquietudes. Uno va a muchas regiones de Colombia y hay gente razonable, digamos. Ningunos orangutanes. No, gente razonable, ciudadanos igual que nosotros, que plantean inquietudes que nunca le han sido resueltas. Entonces, si la campaña del sí va es simplemente a decir es que los que están en contra no son los tales por cuales, estará completamente equivocada, porque lo que el país reclama de uno y de otro bando son argumentos. Entonces yo quiero hacer esa advertencia aquí, y la hace una persona que cree que es benéfico para Colombia que se cierre esa marca de muerte y desolación que han sido las FARC, y ojalá se cierren todas las otras marcas de muerte y desolación.
Yo creo que tiene razón Claudia en un Twitter que puso esta tarde, y es, yo no creo que esto vaya a ser tan fácil como lo dijo Piedad Córdoba de 10 millones de votos, o como lo dijo Lucho Garzón acá de 10 millones de votos. Esto va a ser voto a voto, porque le dice Juan Carlos, hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que se está acordando en La Habana, hay muchas personas que no están de acuerdo con el tema de participación política, hay muchas personas que el discurso del Centro Democrático le ha calado, hay muchas personas que les da miedo, y esa asociación que se está haciendo con Venezuela les da miedo. Es deber del gobierno no sentarse en el triunfalismo de que se pueden llegar a 10 millones de votos. Es deber del gobierno salir municipio por municipio, copar todos los espacios, hacer pedagogía, demostrarle a la ciudadanía por qué la paz es buena y qué se va a ganar con la paz. Pero lo que sí no puede hacer es sentarse en los laureles con discursos ya victoriosos como el de Piedad Córdoba, que dice que la izquierda tiene 10 millones de votos. Si la izquierda tuviera 10 millones de votos, pero tendría bueno presidente.
Ahora, y hay antecedentes.
O sea, ¿usted cree que eso que han planteado es más una ilusión que una posibilidad real?
Una ilusión que le hace mucho daño al sí. Cuando uno cree que ya ganó las cosas sin trabajar, eso es lo peor. Por eso se perdió en la primera vuelta, yo creo, del presidente Santos, porque creyeron que no, acá hay que salir a trabajar, hay que ponerse la camisa, hay que decirle y convencer, como dice Juan Carlos, que es lo bueno de la paz, y controvertir con argumentos, no generando miedo, con argumentos, porque un acuerdo de paz, no firmarlo, le haría daño al país.
Hay un elemento que me parece muy importante. La paz es necesaria, porque, digamos, la guerra se reveló completamente inútil, no logró transformar al país. Es un elemento de atraso para la sociedad colombiana, generó unos daños inmensos que todos conocemos. Pero la paz, tal como la percibe una buena parte de la sociedad colombiana hoy, no es una paz gloriosa. Es decir, la gente no está pues dispuesta a salir a darle abrazos y besitos a las FARC, no. La gente lo que quiere es, sí, que las FARC dejen los fusiles, pero que asuman responsabilidades. Entonces, una campaña que se plantee solo a partir de como una suerte de cosa extraña para la gran mayoría de los colombianos, como una suerte de paz gloriosa, después de la cual correrán ríos de leche y tendremos playas de miel y requesón. Eso no lo siente la ciudadanía, sí, lo siente lejano, siente que eso no es verdadero, siente que eso es falso. Entonces me parece que en eso es muy importante que quienes van a dirigir esas campañas desde los diversos partidos, claro, no van a ser partidistas. Eso me parece que está bien. Digamos, eso me parece que la Corte diga no pueden ser campañas partidistas, no deben tener los logos de los partidos. Pero digamos, una sensación de paz mentirosa solo puede alejar a muchas personas de las urnas, que insisto, no son enemigos de las FARC, de la paz, pero no les gusta para nada que haya como una suerte de aplauso que olvide todos esos años de crímenes, de violencia y de desastres que fueron los años del predominio de las FARC en muchas regiones de Colombia.
Además hay que tener en cuenta que las encuestas en algunos casos pueden ser favorables hacia un voto por la paz, pero hay unos antecedentes que son muy preocupantes, porque hay un número importante de personas, creo creo que es el 86% si uno compara el último año, que no están de acuerdo que las FARC salgan de la negociación a hacer la política. El 76% del último año aproximadamente no están de acuerdo que ellos no pasen ni un día de cárcel, y hay antecedentes preocupantes en la región. Fíjese que para los cursos de la universidad estábamos trabajando experiencias internacionales, y hubo una cifra que me llamó mucho la atención la semana pasada. Cuando se firma la paz en el año de 1996 en Guatemala, el 76% de los ciudadanos consideraban que ese proceso era válido, era legítimo, y se respiraba un ambiente de paz. Cuando fueron a las urnas, perdieron.
Habían pasado, o sea, casi dos años, ¿no?
Sí. Ese es un punto, sí, pero es un punto determinante. Pero fíjate que el propio presidente Arsuz dice que una de las fallas sobre ese particular fue la siguiente: no solamente lograr una conexión entre las ramas del poder público, sino que hubo un halo de victoria que terminó por afectarlos. En dos años,
¿triunfalismo o soberbia o qué? Porque era ambos. Un poco todo,
sí,
un sector.
Sobradez.
Eso de emoción. Realmente aquí hay gente que ha tratado de lograr la paz durante tantos años, que le ha apostado su vida a eso, que yo creo que tiene un poco de exceso de emoción. Pero aquí hay que tomar esto con cabeza fría. Esta es una decisión difícil. Las FARC son la organización criminal más odiada en la historia reciente de Colombia, con razón. Su prontuario criminal es abominable, y la resistencia, el dolor, el rechazo que generan es perfectamente comprensible. Y por eso es que no estamos en una fiesta. ¿Celebrando qué? No tenemos mucho que celebrar. Si acaso yo, por lo menos, más que felicidad, tendré alivio. Alivio justamente de haberle puesto fin a la organización criminal más persistente en la historia de Colombia. Es que ninguna otra organización criminal duró 60 años, solo las FARC. Y hay que ver lo que nos ha costado, 32 años tratando de desarmar a las FARC y de desmovilizarlas. 8 presidentes lo han intentado y no han podido. Y no es seguro todavía que con este proceso vamos a poder. De manera que la posibilidad, yo lo digo, yo que llevo 25 años desde la séptima papeleta tratando de lograr pues la paz de Colombia, digo, yo imaginarme un día en el que yo me pueda levantar y diga, no más FARC. No más FARC, no hay FARC. Hay otros temas. La agenda pública va a dejar de estar secuestrada por las FARC. Más que no solamente a miles de colombianos los secuestró, sino que secuestró la agenda pública. Son el factor que ha determinado los últimos 5 presidentes de Colombia. Es infame el dominio sobre la política y lo público que tienen las FARC, siendo una minoría despreciada en esta sociedad.
Sí,
poder salir de la manera menos violenta, más rápida, de esa organización criminal y concentrar nuestros esfuerzos como sociedad en las prioridades de la vivienda, la lucha contra la corrupción, la mejora de la educación, yo sí creo que eso va a ser una bendición para Colombia, pero es un debate duro, sin duda.
Aquí hay que distinguir, Diana, entre, digamos, dos aspectos. Uno, el que esto es una necesidad para el país, que cerrar esa página y ojalá cerrar las otras páginas, ¿cierto?, con el ELN. Eso es una necesidad para Colombia. Digamos, Colombia es un caso extraño en el mundo, porque la gente dice, bueno, con todo ese dinamismo que ustedes tienen, ¿qué sería de ustedes si no tuvieran guerra? Pero al mismo tiempo, la paz con las FARC no es para partir ponqué. Eso sí, en mi caso, eso sí lo digo, ni voy a armar una fiesta, ni voy a partir ponqué, nada de eso, porque recuerdo de inmediato la cantidad de víctimas, de personas secuestradas, de personas desaparecidas, en fin, todo el daño que se causó. Por eso me parece que es una inmensa equivocación de quienes tienen la responsabilidad en todos los partidos de salir a buscar los votos por el sí, el salir con triunfalismo. Digamos, hay que salir con mucho realismo, preparando una batería de argumentos, pensando en cada región de Colombia, es decir, ¿cuál es el argumento para cada región de Colombia? Por ejemplo, las regiones de Colombia donde la gente dice, el desafío aquí es el desafío ambiental, donde la gente dice, en regiones de Colombia, el desafío aquí es el desafío del racial, del abandono, de la segregación racial. En aquellas regiones de Colombia donde la gente dice, aquí trabajamos, pero no tenemos cómo sacar nuestros productos, el desafío es de infraestructura. Esos son elementos fundamentales. Pero si la campaña la montan, que aquí hay que partir pon qué y abrir botella de champaña, están equivocados. Yo personalmente lo digo con toda franqueza, yo a una campaña de esas no le jalo.
Quitarle la aureola a las FARC de organización política y que las personas que no sigan o que no estén en este proceso de paz los podamos tratar como delincuencia común, poderlos atacar directamente, nos va a llevar a lo que dice Claudia, descubrir los verdaderos problemas que tiene Colombia, descubrir los problemas de corrupción, lo que denunciaron hace una semana de la hemofilia en Córdoba, y poder atacar esos problemas de corrupción, poder mirar por qué tenemos un país con tanta inequidad y qué está pasando en el Chocó y qué ha pasado con... Quitar ese tema a la FARC va a abrir la agenda política para descubrir los verdaderos problemas del país. Y hay algo que yo sí le pido también al gobierno. Él, cuando ya se firme este acuerdo, viene, según del 23 de mayo, viene en un proceso de desarme. Nos tienen que dar las garantías que las FARC, efectivamente, cuando se esté votando el plebiscito, no vayan a hacer en ninguna parte del país, un proceso político con armas.
Pero no solo cuando esté votando, en la campaña.
Y en la campaña, eso sí delegitimaría eso. Acá hay que tener reglas claras. El proceso de dejación de armas se da hasta febrero del próximo año, y el plebiscito se está pensando votar en septiembre.
Sí.
¿Qué garantías vamos a dar a nivel regional para que las FARC no influyan políticamente a través de las armas en las regiones donde tienen influencia?
Pero yo quedo preocupado con algo. Yo creo que sin duda el triunfalismo genera cierto tipo de alarmas que tenemos que tener en cuenta, pero yo creo que como inicio de una campaña que quizás va a ser la más importante de las últimas décadas en el país y que nos determina unos derroteros muy importantes, yo creo que una campaña sí tiene que arrancar con cierto grado de alegría y de triunfalismo. Es preocupante para muchos sectores, claro que sí, Juan Carlos, sin lugar a dudas. Hay regiones en el país que tienen en la mente diferentes preocupaciones que no están todas atadas a lo que ha sido la historia o el drama que ha dejado las FARC, pero yo creo que en cierta medida no podíamos esperar que el proceso arrancara después de un fallo histórico de una manera distinta. Yo creo que sí hay un trabajo fuerte. Yo creo que también, si uno mira lo que fue la aprobación de los últimos discusiones en La Habana, hay un grado de garantías muy importante. Tan pronto se firme el proceso de paz, arrancan casi 7 hojas de ruta diferentes, que traen unos riesgos muy importantes, pero yo creo que hemos tratado de cubrir en términos de lo que pasa en La Habana las diferentes facetas que se pueden presentar, y no podemos trasladarnos de manera inmediata a una situación de pesimismo, de mucha preocupación. Yo creo que las variables sí son delicadas, creo que existe un trabajo necesario por parte del gobierno nacional y también por los formadores de opinión, y hace parte de lo que somos nosotros como sociedad, una sociedad que está harta de las FARC, pero también está harta de la guerra y que quiere pensar en otras cosas. Y creo que ese debate democrático no solamente nos confirma como nación, sino particularmente nos va a permitir tener la oportunidad de vivir sin las FARC y descubrir la otra Colombia que sigue
oculta. Jairo, pero no es pesimismo, es realismo. Es decir, salga usted a cualquier plaza pública de Colombia con ese discurso donde eso es con botella de champaña y partiendo torta. La gente a eso no le jala. Pero es decir, ¿por qué? Porque es que no hay que tenerle miedo a salir a argumentar. ¿Cuál ha sido el problema de toda la negociación frente a la opinión pública? Uh-huh. No en la mesa, digamos, que eso está bien construido, frente a la opinión pública, que todo el tiempo se le ha tenido miedo a salir argumentadamente a ganarse a la opinión ciudadana. Entonces, no pueden esperar que de la noche a la mañana la gente diga, sí, estoy feliz, estoy muerto de la risa. No, es decir, esta no es una paz gloriosa, es una paz necesaria, pero no es una paz gloriosa.
Pero yo no veo a los servidores
públicos
con miedo.
Está sembrada de muerte.
No, sí. Estoy de acuerdo está contigo, yo no apoyo a las FARC ni nunca he estado de acuerdo con una salida militar a una situación tan crítica, pero yo no veo a los funcionarios del gobierno nacional temerosos o con un discurso que no sea lo suficientemente válido tratando de copar no solamente los espacios mediáticos.
Don, eso sí, no estoy de acuerdo contigo. Si alguien ha sido errático en el manejo de las comunicaciones de la paz, ha sido el gobierno nacional, que además ha pasado de decir que no hay enemigos de la paz al día que se enfurecen por alguna pelea, ¿no es que?, a decir que sí hay enemigos de la paz. Y que, no, aquí yo creo que si algo le ha faltado al gobierno es consistencia y persistencia. Un mensaje coherente, claro, un único mensaje, los argumentos centrales. Entonces, de por qué, Claudia, hay que acabar y por qué hay que hacer esto.
Usted como Partido Verde no está de acuerdo en entrar en esa única campaña de un solo mensaje liderado.
Pues primero porque esa es una única campaña del gobierno y de la gente que está en la Unidad Nacional, y me parece muy bien, nosotros no estamos ahí. Y además el gobierno, o sea, si algo ha demostrado es ser un mal comunicador. yo creo que le contribuimos mucho más a la paz, la verdad, haciendo campaña independiente, ciudadana, con argumentación, no metiéndonos en la polarización Uribe-Santos. Realmente me parece que eso contribuye más.
Me gustaría ponerlos pues detrás del gobierno sobre esto, porque ahorita decía también en Ahora arrancan como siete rutas hacia esa consecución de votos por el sí y de convencer a la ciudadanía en lo que dice el doctor Flores, que es lo necesario de darle los elementos reales de comprensión de esos acuerdos para poder realmente imaginar lo que pasaría en el día D más 1 y D más 180 y D más 45 y demás. Es acertado pensar en diversas formas de campaña alrededor del sí. Es acertado que haya una campaña de la izquierda, una campaña de los verdes, una campaña, digamos, ¿quiénes son los que deben subirse a esa tarima? ¿Lo deben hacer de manera conjunta y unificada o no es necesario?
Yo creo que es justo que hayan diversas campañas.
Y diversos mensajes, además.
Y no solamente los partidos políticos. La Constitución del 91 es rica en que muchas personas, a través de procesos participativos, se apoderen de las decisiones del país. Por eso nosotros hay sindicatos, por eso se pueden generar diferentes medios étnicos para que ellos hagan participación. Todos tienen que tener un proceso y una torta en la participación. Cuando nosotros decimos que esto es de la U o de los Verdes o de Cambio o de cualquier partido o del Centro Democrático en el No, que también es legítimo, estamos excluyendo. Esto tiene que ser una campaña incluyente donde todos puedan decir por qué quieren la paz o qué les da miedo de la paz para poder explicar y vencer esos miedos. Yo creo que es un error que el gobierno trate de tener una sola campaña. Tienen que haber diversas campañas. Además, muchas personas van a competir y por eso la Corte fue sabia en decir, acá no se pueden poner logos de partidos.
Yo iba a preguntar, de pronto la misma Corte, ahí sí, como dicen los abogados en su infinita sabiduría, ha determinado que no sean los partidos políticos y que además no puedan tenerlos, sino incluso casi que la obligación para que sean gremios y para
que
sean otros sectores
ciudadanos
los que se
y no de partidos, y eso está muy bien.
Esa campaña.
Y eso es lo único que puede legitimar este plebiscito, y lo único que va a legitimar en este plebiscito no es sacar 10 millones de votos. Lo único que va a legitimar este plebiscito es que todos quedemos convencidos que lo que estamos votando sí o no es lo que realmente necesita el país. Y ahí está el éxito de las campañas: convencer a la ciudadanía. No podemos partir de que ya la ciudadanía esté informada. Es más, mucha gente no sabe ni qué es un plebiscito. Acá entre nos, el plebiscito es decirle si una decisión que está tomando el gobierno tiene respaldo político de la gente, y lo que le está pidiendo el gobierno a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, es enamores este proceso, y para que uno se enamore lo tienen que convencer, lo tienen que invitar a salir, lo tienen que invitar a un helado.
Diana, hay una, digamos, yo creo que la diversidad en una campaña es buena, digamos, una polifonía de voces, las diversas expresiones ciudadanas, lo que la ciudadanía no ha sentido hasta el momento que ha sido el proceso, porque lo ha sentido un proceso, cierto, está de un lado el gobierno nacional y de otro lado, pues, las FARC. Obviamente se han dado unas delegaciones, pero el país ha dicho, eso es allá gobierno, en fin. Entonces, pero hay un riesgo también, y ese riesgo es que la ciudadanía no empieza a percibir que ahí hay unos egos. Es decir, usted mencionaba la tarima, no hay cosa más complicada, Diana, que la tarima en las campañas políticas, porque entonces está el que se apodera de la tarima, y entonces se va a subir el otro y a sacarlo a codazos, y entonces está la figura central, Claudia, cierto, del orador central, y está el que quiere pararse al lado del orador central. Digamos, si los partidarios del sí empiezan a transmitir eso ante la ciudadanía, pues le dan una inmensa fortaleza al no, porque es que el no va a terminar siendo acaudillado fundamentalmente por Álvaro Uribe. Entonces, también hay unas cuestioncitas de estrategia y de táctica que son fundamentales. Es decir, si la ciudadanía piensa que estos son unos políticos tratando de robarse el show de la paz, ojo con eso, mucho cuidado, porque del otro lado habrá un solo mensaje y una sola cara.
Pero lo que un solo aquí hay es una coincidencia en que la ciudadanía debe estar perfectamente informada de qué es lo que se va a votar
sin
en
duda,
ese plebiscito,
sin duda.
Y que el gran reto entonces es un reto de pedagogía por parte del sí, pero también un gran reto por parte de quienes están diciendo no para argumentar en contra.
Bueno, y para
de
tomar
esos acuerdos,
la decisión de ir por el no. Es que, mire, yo que llevo 2 años viendo con mucho respeto los debates en el Congreso con el Centro Democrático, he visto cómo sus argumentos se acomodan cada vez que van evolucionando las decisiones de la paz, ¿no? Entonces empezaron no contra la paz, y después no contra este proceso de paz, y después no es contra este, es contra los acuerdos de paz. Ahora vamos en que la Corte les está diciendo, muy bien, entonces voten no y tumban estos acuerdos de paz. Y evidentemente si ganan con el no, pues tendrán la legitimidad política de liderar unos nuevos acuerdos, si ese es legítimamente su objetivo. Y nada, que dicen que van a votar por el no. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Es simplemente una estrategia de deslegitimar una decisión que consideran, digamos, irreversible. Es simplemente la táctica, pues, de acomodarse a no quedar en una eventual derrota. ¿Qué es? Porque yo, o sea, yo le creo a la gente lo que dice. Yo actúo y parte de la buena fe. Si lo que quieren es unos acuerdos de paz distintos, pues
una derrota. Y yo les quisiera preguntar, esos siete millones de santos y 6.8 millones de Oscar Iván Zuluaga en esa segunda vuelta, ¿son los mismos votos por el plebiscito en opinión de ustedes?
No, 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 no,
no,
no, no, no
se sabe.
Totalmente
no se sabe.
Hay que crear los votos.
No,
hay que crear los votos de nuevo.
Y además que no, en Colombia se ha demostrado que los votos no se endosan, no es un tema que yo transfiero como una apuesta en una carrera de relevos.
O sea, ¿usted
yo
cree que hay gente que no le interesa para nada participar de una elección presidencial, pero sí le interesaría, por ejemplo, participar de un plebiscito como este?
Yo creo que sí, ¿sabe por qué? Porque en Colombia o en muchos países de América Latina todavía existe clientelismo, todavía existe un interés que va más allá del resultado de un plebiscito o del futuro de la paz en Colombia. Si uno mira históricamente lo que son las elecciones en el país, uno encuentra una diferencia muy grande del momento al cual van los ciudadanos a votar para elegir gobernadores y alcaldes o concejales, por poner un ejemplo, al momento que acuden a elegir un presidente. La capacidad de los partidos políticos también difiere mucho de acuerdo a las elecciones. Y yo creo que muchos sí están interesados en tener una participación efectiva como partidos o como movimientos políticos y sociales en una elección tan importante. Pero pensar que la cuota inicial de lo que vamos a ver a finales de mes de septiembre, como se anuncia quizás como la fecha, no creo que se pueda.
En buena medida sí. En buena medida sí, porque digamos la capacidad de coger y brindar unos favores a cambio del voto por la paz, pues es reducida en las regiones. Eso está, los políticos además se tanquean es para la siguiente campaña. Tendrían que garantizarle, cierto, que lo que se han ido tanqueando, Diana, en estos años, en las gobernaciones, en las alcaldías, ante el gobierno nacional, se los van a reponer después. Pues de ahí que es tan importante la capacidad de movilizar con argumentos y con emociones. Es decir, yo parto de una cosa, la idea es, ¿qué es lo que puede llegar a cada región? ¿Qué es lo que puede llegar a cada ciudadano si esto va por buen camino? Por eso el uribismo tiene también frente a sí una inmensa decisión. Es decir, si se va a asustar de salir a movilizar por el no, pues es un mensaje que envía. Entonces, de que le tiene miedo también a la movilización popular.
Frente a eso que usted ha planteado, Juan Carlos y Claudia, Claudia dice que el uribismo se ha ido acomodando poco a poco a lo del proceso. Pues es una opinión de Claudia López. Lo que en los medios registramos es que más que acomodarse, casi que ha estado cada vez más, y frente a lo que escuchamos hoy con Álvaro Uribe, cada vez más duro frente a ese proceso, sobre todo en los dos últimos momentos en los que se ha pronunciado. ¿Ustedes creerían que a partir de este momento viene un cambio, digamos, como de discurso en el senador expresidente? ¿Le convendría ese cambio?
Pues yo creo que se está jugando el todo por el todo de su partido. El partido es como, yo lo comparo con los equipos de fútbol. Cuando un equipo le gana a Brasil, todo el mundo dice, ese es el mejor equipo. Pero cuando el siguiente partido pierde con Venezuela y el otro, lo que le pasó a Argentina, que perdió dos finales. Acabaron de perder, les fue muy mal en las elecciones regionales, y eso fue una derrota muy grande para el uribismo. Perdió con Oscar Iván Zuluaga y vendría una tercera derrota si no sale a votar por el no. Entonces, cada vez ese partido se está quedando sin lo que necesita la gente, y es la esperanza de poder ganar. Entonces, para mí sí es muy grave que, y yo lo que estoy viendo en la estrategia de ellos es tratan de delegitimar el proceso en vez de montarse en una campaña con argumentos. Entonces, lo que sí hay que motivarlos es, vamos a argumentar, y argumentemos en los medios de comunicación, argumentemos en la plaza pública, pero no delegitimemos la decisión más importante que nos estamos jugando en el país. Es que desde 1951 no había una decisión como esta. Estamos utilizando la Constitución, le estamos diciendo al mundo que somos una democracia. En nuestro país, en el vecino país de Venezuela, no quieren irse a las urnas para el revocatorio, y nosotros que nos queremos ir a las urnas, ahí sí vamos un partido a decirnos que es algo ilegítimo. No, acá se tiene que medir una democracia con votos y los votos se ganan con argumentos.
Y hay un elemento adicional, Diana, que vale la pena traer a colación. El Centro Democrático como organización política en cierta medida surge para hacerle un contrapeso al proceso de paz. Entonces el Centro Democrático en estas elecciones se está jugando no solamente su viabilidad como movimiento político, sino la capacidad que tiene a futuro de ocupar el poder político. Yo creo que el Centro Democrático no tiene vocación histórica y en mi opinión quizás por ello está llamado a irse desvaneciendo con el paso de tiempo, y no, uno no puede confundir el uribismo con el Centro Democrático, pero ellos surgieron en contra del proceso de paz. Si la derrota en las elecciones del plebiscito no solamente es contundente, yo creo que podemos hablar, o por lo menos lo veo así, como un desvanecimiento en el corto plazo del Centro Democrático y su vocación de poder. Y un partido político que no tenga vocación de poder, no existe, o que sea arrasado en las urnas, desaparece.
Diana, yo la verdad creo que yo quisiera hacerle una invitación al expresidente Álvaro Uribe desde estos micrófonos. Usted sabe perfectamente que en una democracia no es ni con consignas, ni con banderas negras, ni con firmas. Es con votos, presidente. Vote. Vote no, tal vez usted tiene razón. Tal vez estos no son los mejores acuerdos. Explique por qué no son estos los mejores acuerdos. Y explique por qué usted cree que ustedes o otros sí podrían lograr unos mejores acuerdos. Explicar este tema no es fácil. Defender, acabar a las FARC mediante una negociación política supremamente impopular por el legado criminal y de dolor de esa organización.
Son los terroristas.
Entonces salgan, salgan y voten no. Y asuman la responsabilidad política de, si ganan, conducir al país a tener unos mejores acuerdos de paz, como ustedes dicen. Yo lo miro, yo entiendo que esta es una decisión histórica, digamos, no quiero sonar amenazante, pero digamos, es como decidir entre la vida y la muerte un poco. Pero también, como decía Juan Carlos, Colombia es una anomalía en la historia reciente de las democracias y en particular en el continente americano. Nosotros somos el único país de este continente que todavía arrastra un conflicto armado con motivaciones políticas. Este conflicto armado se va a acabar en este siglo, no tengan duda, ya es una anomalía que todavía subsista. Ahora, ¿se va a acabar con estos acuerdos si ganamos con el sí? ¿O con los supuestos mejores acuerdos que los del no dicen que pueden lograr? Pero se va a acabar, y tenemos que acabarla, porque no podemos estar condenados a vivir como en el siglo XIX, en conflictos donde a la gente se le... ¿Qué quiere decir que son políticos? Pues quiere decir que a uno se les mata por sus ideas y a otro se les secuestra por su riqueza. Eso es algo que dejaron atrás las democracias. Y entonces no hay secuestros por la riqueza, hay impuestos, y no hay asesinatos por las ideas políticas. Hay competencia con garantías en las urnas. Sí,
Invita al expresidente Uribe a votar. Otras personas dicen que lo acertado para ellos sería la abstención. ¿Dónde encuentran ustedes en esa argumentación un valor?
Me parece Juan importante Carlos eso que Suárez. Le están diciendo los oyentes, porque ojo que aquí ahí puede haber un juego endemoniado. Y es, cuando se trata de elecciones donde el voto de opinión es muy importante, esas elecciones necesitan de mucho calor, ¿cierto? De mucho debate, de confrontación
mañana,
en el mejor
mañana
cierto.
El Centro Democrático va a decidir si hacen campaña
de
por
confrontación
el
en el mejor sentido del término. Entonces la estrategia también del uribismo puede ser endemoniada, y es una estrategia de deslegitimar el proceso por la vía de que no alcance el umbral. Es decir, es que también hay que pensar en eso, digamos, esto es un tango en el cual, aunque se detesten, se necesitan los dos. Se necesita el sí y se necesita el no. El no sin un sí vigoroso no tiene chances de ganar, y el sí sin un no vigoroso tiene problemas de alcanzar el umbral. Entonces, ahí también puede haber, pero obviamente eso sería tremendamente dañino para la democracia colombiana.
Pero eso pondría en evidencia que entonces no es un tema de convicciones y de argumentos,
acuerdo,
sino de estrategia.
Pero esa es la política.
Ah, entonces es paja ese cuento de que quieren los mejores acuerdos.
Pero planteo eso porque es lo que le están planteando los oyentes a Diana. Y yo digo, ese riesgo existe. El juego del uribismo puede ser no ganar, sino deslegitimar el proceso para que esto se dé en frío, aburrido, harto, ¿cierto?
Y tienen,
no haya una
y tienen que salir a explicar porque en el 2000...
etcétera. Ojo con
Carlos
eso.
Quería preguntarle a Jairo Libreros, no sé si usted escuchó el video del expresidente Uribe, donde plantea que el hecho de que la Corte haya decidido que es solamente vinculante para el presidente de la República y no para el resto de los poderes, tiene una trampa, que es que acaba con el acto legislativo. ¿De qué manera entender esa posición?
No, es que yo creo que el presidente Uribe está mal informado constitucionalmente.
No, el comunicado comunicado sí. El expresidente Uribe planteó en su video.
Que lo dijo antes de que saliera el comunicado.
Pues, pero, hoy.
Y seguramente
hoy
lo hubiera hecho igual hoy a las 5 de la
tarde. Pero además.
No, yo creo que está equivocado el presidente Uribe en ese punto. Quizás en el momento no existían los datos exactos sobre ese particular. Pero yo creo que la decisión de la Corte Constitucional de centralizar la decisión en el presidente de la República, de acuerdo a los resultados del plebiscito, no genera parálisis de las otras ramas del poder público. Primero sería romper la esencia de la carta política, y en segundo lugar, creo que deja abiertos diferentes mecanismos para subsanar una votación negativa que quizás empantane por completo lo que ocurre. Yo creo que hace parte de la estrategia del expresidente Uribe de lanzar consignas de miedo, de lanzar consignas, como lo decía Juan Carlos, para deslegitimar completamente el proceso y decir que ese tipo de sentencias de la Corte Constitucional están amañadas a los intereses del presidente de la República. En el comunicado y en el video también hace referencia sobre ese particular.
Miren, esa posición es un desconocimiento de la Constitución Política de 1991. Hay diversas formas de participación ciudadana. La consulta popular es una orden del pueblo hacia diferentes ramas. O sea, ahí sí puede vincular al legislativo de que saque una ley, por ejemplo, en el tema de páramos, o a un alcalde, como se ha hecho, para que haga pico y placa. Está el tema del referendo, es frente a un tema normativo, pero el plebiscito como mecanismo de participación es frente a una decisión política que está pidiendo apoyo el Ejecutivo frente al ciudadano. O sea, siempre, por Constitución, el plebiscito no va dirigido a las demás ramas del poder público. El plebiscito es una consulta de naturaleza del Ejecutivo política hacia el ciudadano. Entonces está confundido el presidente Uribe y Juan es un organismo de...
Y tengo que preguntarles por dos temas, digamos, que me parecen importantes sobre también esto, y es la invitación de mañana del expresidente Uribe a salir a izar banderas negras.
No, eso sí me parece.
El expresidente Gaviria obviamente le ha contestado que esto es lo que usaban los fascistas. Es más, Daesh también lo acaba de trinar Jorge Restrepo, a quien sigo con frecuencia porque tiene ese...
Ayer lo mencionó, ya no está dando celos.
Yo me acabo de encontrar de nuevo el trino, porque me parece que pues lo de las banderas negras, el día de la independencia, 20 de julio, una invitación a esa, pues no es de poca imaginación, por lo menos. ¿Cómo lo calificarían ustedes?
Muy bien. El
¿es parte de esas garantías por el no?
Sí, yo antes anotaría una cosa. Un panelista, pues reconocidísimo de muchas noches aquí en Hora 20, como es Rodrigo Primi, dijo sobre el no que hasta donde se ha pronunciado lo que conocíamos de la Corte Constitucional hasta el momento, él dice, no hay claridad sobre los efectos vinculantes o de obligatorio cumplimiento del voto negativo en el marco del plebiscito para la paz, pues la Corte no ha aclarado ese escenario jurídico. Creo que esa parte jurídica todavía todos estamos a la espera de que la Corte
se
pronuncie, pero me parece, digamos, yo tengo la sensación, digamos, obviamente...
El comunicado dice textualmente, sí, si ganara el no, el efecto es que es imposible jurídicamente, esas son las
vinculante.
Es imposible jurídicamente implementar los acuerdos
lo explicaron
de
en hora 20.
Pero digamos, frente a la marcha esta con banderas negras, a mí no me gustan las banderas negras, pues porque eso, como usted bien dice, Diana, evoca muchas cosas. Uno puede tener banderas de muchos colores, puede tener todo tipo de digamos, de cosas. Yo creo que en política movilizar a partir del pesimismo es muy fregado, es decir, pues esa es la estrategia. Yo creo que el negro,
pero no demos consejos,
un vestido
sobre
negro de Coco Chanel siempre me parece divino, Diana, un vestido negro de Coco Chanel me parece divino.
Si esa va a ser la estrategia, pero no me parece que hay que dejarlos, eso es totalmente errado.
No, pero estoy hablando
es
de
vender miedo.
Yo no me movilizaría jamás
con
una bandera
pero
negra.
Pero me hizo una pregunta muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre que el uribismo, o digamos, el presidente Uribe mañana, o cuando sea, salga y diga, o votamos por el no, o vamos por la abstención? Que yo sí creo que hay una diferencia muy importante que quiero enfatizar. Y es que si es votamos por el no, entonces es claro que el objetivo del Centro Democrático, como lo ha dicho hasta ahora, es que haya unos mejores acuerdos de paz. Y ellos creen que ellos pueden lograr esos mejores acuerdos. Eso es lo que llevan meses diciendo. Y la decisión consecuente con eso, que les ha dado toda la posibilidad y garantía a la Corte Constitucional y el plebiscito, es votar no. Ahora, si no escogen el no, entonces es porque era, todo eso era carreta y pura estrategia y pura retórica. No les importa, cinco, tener unos mejores acuerdos de paz. Lo único que les importa es tratar de deslegitimar de la mayor manera posible estos acuerdos de paz. Eso es lo único que les importa. Y por eso optarían por el plebiscito, que no tiene ningún efecto distinto, por la abstención, que no tiene ningún efecto político distinto de darle un tinte de ilegitimidad política a esa decisión.
Y además la abstención ha tenido un impacto social importante. Hay que tener en cuenta que en algún momento diferentes partidos de izquierda, por citar partidos colombianos, llaman a la abstención, pero eso no tiene una forma real de poder ser medido y cuantificado. Si ellos van por esa vía, como lo dice usted, senadora, renuncian no solamente al debate político, sino a algo que es vital, al debate de las ideas, a la confrontación y a tener la posibilidad de ser gobierno en el 2018. Creo que estarían renunciando lo que son como movimiento político, y sería uno de los errores mucho más fuertes que cometería el uribismo como centro democrático y nosotros como sociedad, si no logramos tener un nivel mínimo de participación y superar el umbral.
Si Uribe toma esa decisión por el centro democrático, está conduciendo, toma la decisión de la abstención por los efectos que acaba de decir Jairo, está conduciendo a la gente del centro democrático al suicidio político.
Suicidio político.
Pero es que además nos tiene que explicar.
Yo también le invito a sus ciudadanos a que piensen en su futuro. Es que el señor Uribe ya chequeó su vida política.
Y nos tienes que explicar por qué si este umbral no le parece legítimo, ¿por qué no nos consultaron sobre el ralito? ¿O por qué no se le consultó a la ciudadanía sobre el proceso de paz con los paramilitares? ¿Por qué? Porque en la Constitución es una obligación para el presidente de hacer la paz. Pero el presidente, que sí quiere consultar, que tiene la valentía de someter los 5 años de trabajo, de negociaciones muy difíciles, porque acá hemos sido testigos de los retrocesos en el proceso de negociación, y que ahorita los va a someter y que los abre para que todos miremos si son viables o no son viables, ¿cómo los vamos a delegitimar? El proceso de paz con los paramilitares fue muy importante. Todo eso fue muy importante, pero a nadie le consultaron. Ahorita estamos generando un proceso de legitimación. Y ese proceso de legitimación, la única forma de derrotarlo es a través de votar por el no y hacer unos procesos desde cero. Pero no con la abstención. La abstención es no irse a jugar el partido, quedarse y ganar por W el otro.
Bueno, pues vamos a continuar porque ya nos falta poco y más bien le entrego Lulú, si le parece, a las 6:50, porque ya se nos fue el tiempo.